Hola a todos, mi nombre es Edwin Ponce Hernández, soy médico neurocirujano con subespecialidad en neurocirugía pediátrica. Soy egresado del Hospital General 450 en la ciudad de Durango y mi subespecialidad la realicé en el Instituto Nacional de Pediatría. Ambas especialidades están avaladas por la UNAM. Me encuentro muy feliz de poder participar y colaborar en este proyecto de Health Radio y compartir con la audiencia información valiosa y comprensible de temas relacionados con la neurocirugía y la neurocirugía pediátrica. Y pues bueno, el día de hoy vengo a hablarles de la hidrocefalia. Así que quédense hasta el final.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Muy bien, pues para comenzar tenemos que saber qué es la hidrocefalia. La hidrocefalia se puede definir como el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro. Todos los cerebros producen líquido, sin embargo, en los pacientes con hidrocefalia se va a producir más líquido de lo normal o bien no se va a poder absorber de manera normal, lo que va a conllevar un aumento de la presión intracraneal, lo que hace que la definición completa de la hidrocefalia sea el aumento de la presión intracraneal derivado de la sobreproducción o la falta de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Esto es importante, ya que hay algunas otras entidades, de las que hablaremos luego, las cuales van a aumentar la cantidad de líquido dentro de las cavidades ventriculares sin llevar a un aumento de la presión intracraneal, lo cual no puede definirse como hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser más común de lo que se cree. Actualmente es la patología neuroquirúrgica más frecuente en la edad pediátrica. Esto quiere decir que es lo que más operamos los neurocirujanos pediatras. En adultos, si bien es una patología bastante más infrecuente, tampoco es raro debido a que en adultos hay muchísimas más causas encontradas que en los niños. La gran mayoría de las hidrocefalias se van a encontrar en América Latina, África y el sur de Asia, convirtiéndonos a nosotros en uno de los lugares de donde más frecuentemente se va a encontrar esta patología. Y además, bueno, tiene que decirse, está relacionado con los estratos bajos de la sociedad debido a que también se ha encontrado una relación entre la falta de ácido fólico y la presencia de hidrocefalia. Y bueno, hablemos de los síntomas que puede darnos la hidrocefalia. Los síntomas van a variar mucho entre si es un paciente cuyas fontanelas o comúnmente conocidas como molleras aún se encuentran abiertas o si ya están cerradas, siendo el cuadro de los niños con fontanelas cerradas prácticamente idéntico al cuadro clínico que se va a producir en un adulto. En los niños con fontanelas abiertas, lo principal que nosotros vamos a notar va a ser un aumento en el tamaño de la cabeza. Esto es importante, ya que muchas veces pensamos que es por herencia familiar o simplemente porque así es la cabeza. Sin embargo, si nosotros vemos que la cabeza de nuestro niño está creciendo de manera muchísimo más acelerada de lo normal, acompañado de otros síntomas como irritabilidad, pueden producirse convulsiones, alteración del estado de la conciencia, vómitos y principalmente un signo que se llama de sol naciente, en donde se encuentra una imposibilidad para mirar hacia arriba, nosotros tenemos forzosamente que realizar un diagnóstico preciso e indicar algunos de los estudios que vamos a ver a continuación para poder determinar si nuestro paciente está desarrollando hidrocefalia. En niños más grandes o bien en adultos, el cuadro clínico es muchísimo más rápido y de hecho está catalogado como una urgencia absoluta. Esto quiere decir que en el menor tiempo posible nosotros tenemos que hacer un drenaje de este líquido para poder preservar las funciones y la vida del cerebro que está sufriendo debido a esto. En estos casos, el cráneo se va a comportar como una caja rígida, cerrada, y no va a tener hacia dónde expandirse, lo que significa que la presión va a aumentar exponencialmente, comprimiendo el tallo cerebral que controla todas nuestras funciones vitales y por lo tanto amenazando la vida de nuestros pacientes. En estos casos, principalmente se van a producir vómitos explosivos sin náuseas. Esto es muy importante. El vómito sin náuseas es un signo cardinal de un aumento de la presión intracraneal, además de pérdida de la conciencia. Esto quiere decir que los niños más grandes y los adultos van a empezar a alterar muy rápido su conciencia hasta perderla por completo. En ellos se volverá a insistir que al presentarse cualquiera de estos síntomas hay que acudir inmediatamente a una valoración con un experto y de preferencia a un servicio de urgencias, donde se tendrán que realizar todos los exámenes pertinentes para poder determinar si tenemos o no una hidrocefalia. Una vez que tengamos un cuadro clínico compatible con la hidrocefalia, tenemos que decidir qué estudios de imagen vamos a realizar, debido a que, sin importar cuánta sospecha tengamos, siempre se tiene que realizar un estudio de imagen para poder hacer la planeación de la colocación de las válvulas o de los drenajes que vamos a utilizar para corregir la hidrocefalia. Los estudios que se van a realizar principalmente son tres: la ecografía transfontanelar en los pacientes que aún presenten una fontanela abierta o permeable, la tomografía axial computarizada, que va a ser nuestro caballo de batalla, prácticamente todos nuestros pacientes van a pasar por una tomografía computarizada, o bien, si estamos sospechando de alguna otra entidad como causa de base de la hidrocefalia, podemos indicar una resonancia magnética. Hablando de la ecografía transfontanelar, en los bebés que aún presentan una ventana fontanelar para poder realizar el estudio, este estudio ha demostrado ser lo suficientemente rápido y darnos la información correcta y necesaria para poder colocar los drenajes necesarios y corregir la hidrocefalia. Si bien la información anatómica que nos da este estudio es relativamente baja, nos puede indicar en qué punto se puede colocar, ya que podemos ver cuál ventrículo está más dilatado y principalmente ver si tenemos alguna obstrucción en el camino de las válvulas que vamos a usar. La tomografía axial computarizada, o actualmente solamente tomografía computarizada, es el caballo de batalla y nuevamente este es el estudio más recurrido, tanto en niños como en adultos, para poder diagnosticar una hidrocefalia. Esta nos va a dar una información anatómica confiable, nos va a poder permitir ver la posición del hueso en relación a los ventrículos y nos va a permitir hacer una planeación completa para la colocación de los drenajes o de las válvulas que vamos a utilizar. Finalmente, el estudio de resonancia magnética nos va a permitir toda la información necesaria, tanto anatómica como estructural, de nuestro cerebro. En estos casos, debido a la disponibilidad que es más baja que la tomografía y la ecografía, así como el tiempo de realización de la misma, este estudio solamente se pide para diagnosticar hidrocefalia en causas muy específicas. Un ejemplo de ello puede ser cuando estamos sospechando de la aparición de algún tumor o de alguna deficiencia anatómica que nos esté causando la hidrocefalia como un síntoma y no como la causa de base de una enfermedad. En cualquiera de los tres casos, un neurocirujano entrenado de manera correcta puede diagnosticar y planear una cirugía para corregir esta hidrocefalia. Tras realizar los estudios de imagen, nosotros ya en este momento podemos diagnosticar algún subtipo de hidrocefalia, que principalmente son dos: la hidrocefalia comunicante, cuando no hay ninguna obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, o bien la hidrocefalia no comunicante, que en este caso no hay una comunicación o alguna parte del flujo del sistema ventricular está obstruida y evita que el líquido cefalorraquídeo pase hacia las granulaciones aracnoideas, donde se va a reabsorber. Si bien para un neurocirujano es importante saber el tipo de hidrocefalia con el que está tratando, en realidad no hace mucha diferencia en relación a la cirugía que se va a realizar, la cual a grandes rasgos hay que sacar el líquido y llevarlo hacia un lugar en donde se pueda desechar o se pueda reabsorber. En estos casos, principalmente se realizan dos cirugías: la ventriculostomía externa, que nos permite sacar el líquido hacia afuera, esto es, hacia un colector especial, una bolsa de ventriculostomía. Bien, realizar una derivación interna, la cual se considera ya un tratamiento definitivo, en donde se saca el líquido de los ventrículos cerebrales y se lleva hacia alguna de las cavidades del cuerpo en donde se pueda reabsorber, principalmente hacia la cavidad abdominal, para que el peritoneo pueda reabsorber y procesar este líquido. Sin embargo, también tenemos algunos otros lugares hacia donde se puede realizar, siendo el segundo lugar donde más se realizan derivaciones, hacia el atrio cardíaco. A grandes rasgos, la cirugía consiste en realizar un pequeño trépano en el cráneo, un agujero, y colocar en este punto uno de los catéteres, ya sea que lo saquemos hasta unos cuantos centímetros de donde nosotros lo estamos colocando para poder conectarlo a una bolsa de ventriculostomía externa para drenar el líquido cuando está infectado o cuando tiene mucha sangre, ¿sí? O bien realizar una tunelización por debajo de la piel para poder llevarlo hacia la cavidad peritoneal o hacia el atrio cardíaco, en donde vamos a realizar una derivación definitiva. Ahora, es importante saber que las derivaciones ventrículo-peritoneales o ventrículo-atriales están diseñadas para quedarse ahí toda la vida. Si bien muchos pacientes requieren un recambio en alguna ocasión o en algún punto de su vida por diferentes motivos, la válvula podría funcionar permanentemente. Mientras esta válvula no falle, mientras no presente ningún tipo de disfunción, entonces esa válvula ahí debe quedarse. Esto incluye los pacientes que parece ser que su válvula no está funcionando correctamente, pero ellos ya no tienen síntomas, debido a que para poder retirarla, en todos los casos se requiere una nueva intervención quirúrgica. Entonces, si no nos está generando problemas, no hay que arreglar lo que no está descompuesto. Y bueno, como siempre, habrá que preguntarnos, ¿qué sucede si no se trata una hidrocefalia? Bueno, si bien ya se ha explicado que en niños grandes y en adultos la hidrocefalia amenaza directamente la vida, en niños pequeños puede no amenazarla de manera directa o al menos de manera inmediata. Sin embargo, se ha corroborado que los niños con hidrocefalia que no están tratados a tiempo van a desarrollar alteraciones en su neurodesarrollo. Esto quiere decir que no aprenden las cosas cuando tienen que aprenderlas, tienen retraso para caminar o en algunos casos imposibilidad de desarrollar estas funciones. Por lo cual, siempre se va a recomendar que se trate lo más rápido posible. Asimismo, las enfermedades con una causa subyacente, como los tumores o malformaciones, deben tratarse lo más rápido posible. Ahora, también hay que mencionar que aunque las válvulas presentan muy pocas complicaciones derivadas de la colocación de la válvula, no estamos exentos nunca de tener alguna de ellas. Las principales de ellas están derivadas de una infección de todo el sistema, en cuyo caso hay que retirarlo en todos los casos. Además, la posibilidad de drenar el líquido demasiado rápido y causar un daño cerebral también existe. Así también, cuando manipulamos los grandes vasos en el caso de hacer una derivación hacia el corazón, existe un riesgo. Y también, la perforación intestinal es un riesgo que siempre vamos a tener en cuenta al momento de manipular el intestino o el peritoneo para poder colocar una válvula. Y pues con esto llegamos al final del podcast del día de hoy sobre hidrocefalia. Espero sus comentarios, sugerencias o si les gustaría que se tratara algún tema, con todo gusto podemos hacerlo. Yo soy el doctor Edwin Ponce Hernández, pueden buscarme en redes sociales, Facebook, Instagram como doctor Edwin Ponce Hernández, neurocirujano pediatra. Hasta luego.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.